recreo.
Seguimos en secundario.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Me llamo Díaz Antonella, soy de Formosa Capital. Me siento representada más en las redes sociales, ya que las cosas que hacen son las personas que sienten lo mismo o tal vez algo igual. Por suerte tengo muchas personas que se interesan en mí y puedo contar lo que siento o pienso.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Aquí estamos, amigos, en el segundo bloque, comenzando, y acabamos de escuchar el micro radial número 38 de la Semana de la Juventud, parte del Programa Nacional de Medios Escolares, donde las chicas y los chicos de todo el país nos cuentan cómo se siente ser estudiante en este contexto tan particular. Así es, aquí estamos abriendo este segundo bloque junto al profe Juan Martín Girard de Filosofía y Luciana Bertoli de Educación Física, que se encuentra por Zoom, por eso la escuchamos cada vez un poquitito más lejana en el audio, ¿no? Y hablando un poco sobre...
Estoy, acá estoy.
Esa, cuerpos que sí, cuerpos que no.
Bien, veníamos hablando de esto de como los dos niveles en los que podíamos pensar esta pregunta, ¿no? El primero, que fue lo que estuvimos charlando hasta ahora, de qué sucede en la escuela, qué sucede al pensar la actividad física como una actividad expresiva. Ajá. Y un segundo plano que por ahí vamos a trabajar un poco más ahora, que tiene que ver con el deporte, con el alto rendimiento, con cuando eso se convierte, ¿sí?, en algo más que simplemente una actividad de desarrollo personal.
Juan, como decías, en el caso de los deportes, por ejemplo, de alto rendimiento o de categorías profesionales, se tiene en cuenta, los cuerpos son clasificados según criterios, ¿no? Según estructuras morfológicas. Y, bueno, depende de esta estructura, se recomienda un determinado deporte. A eso se le dice biotipo. Así que mira. Vamos a pensar un poquito en relación a este concepto.
Una persona muy alta, por ejemplo.
La clasificación que reciben las personas, entonces, es en función a su forma corporal. Y esto se tiene en cuenta con... por ejemplo, antropometría, ¿sí?, que son mediciones exactas del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, pliegues cutáneos, medidas básicas, diámetros, ¿sí?
Bien.
Pero bueno, lo usamos solamente para deportistas de alto rendimiento de categorías competitivas, ¿sí? Obviamente esto no nos suma mucho en el deporte en la escuela o en el club, o bueno... No más que para
perdón,
eso.
En las escuelas no se toma el biotipo de los alumnos, ¿no es cierto? Para los deportes, ¿o sí?
No, claro que no,
por esto que charlamos, Isla, porque en la escuela tenemos una concepción de cuerpo mucho más integrada, en la que no importa qué tipo de cuerpo tengas, claro, sino qué tenés ganas de practicar y de hacer,
bien,
qué disfrutas más a la hora de la actividad física, de compartir con otros. Nos interesa mucho más eso a nivel educativo y formativo que... Bueno, qué biotipo tenga cada persona,
claro,
¿no?
Yo pensé que por ahí habían cambiado los tiempos y ahora en las escuelas les tomaban el biotipo, claro, a cada alumno y decían, bueno, vos haces básquet, vos haces esto, vos haces lo
imaginate,
otro.
Imagínate, por favor.
No, eso nada que
no,
ver.
No, yo creo que a la hora de pensar el deporte de alto rendimiento, digo, se tiene en cuenta el biotipo, por un lado, porque la exigencia del cuerpo, claro, es distinta. Entonces, por ahí, digo, hay ciertos deportes o ciertos tipos de actividades que resultan más fáciles o digo, que con determinado tipo de cuerpo se puede hacer de manera más eficiente. Y eso va de la mano con algo que para mí también es importante, que es cuando esos deportes se profesionalizan, bueno, también hay otros intereses de por medio. Entonces, si yo invierto en, claro, en la carrera o en un determinado jugador de algo, bueno, necesito que eso sea redituable.
Se empiece,
¿no?,
a comercializar.
Que eso se comercialice, que eso, digo, que ese atleta tenga un determinado rendimiento, porque eso se convierte en ganancia, en sponsors, claro, en premios y demás. Entonces, bueno, ahí necesito sacarle también al físico, de alguna manera el físico se convierte en una mercancía más, digo, con la que se trabaja en el mundo del deporte profesional. Y en este sentido.
Y también igual influyen otras cuestiones, ¿viste, Juan? También, no solamente el biotipo del deportista, sino también, bueno, hay cuestiones como la constancia, el esfuerzo, las horas de entrenamiento, el descanso, como hay un montón de factores que influyen en el deportista de alto rendimiento, obviamente.
Sí, y también diría yo, así hablando desde afuera, que mucho influye el espíritu de esa persona, porque pensando también ahora actualmente, por ejemplo, este tenista que es bajito y que sin embargo es un tipo que tiene unas... es que está triunfando, ¿cómo se llama?
Schwartzman.
Sí, bueno, no sería el biotipo del tenista, ¿no? Y sin embargo, hay como muchos factores que pueden influir ese biotipo y no ser el estándar, y sin embargo, ser un campeón.
Totalmente, es un dato más.
Hablando, tenemos en línea a un militante deportivo por la diversidad sexual, amigos, y quiero presentarles aquí y bienvenir a Beltrán Orisberger. Bienvenido a Radio Escuela, Beltrán, un gustazo.
Hola, Hilda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente ahí en el piso? Gracias por invitarme, ¿me escuchan bien?
Sí, un poquitito más cerca. Beltrán es ex capitán del equipo de rugby Ciervos Pampas.
Sí.
Y modelo plus size también. ¿En qué consiste el activismo gordo que se organiza en Argentina?
Bueno, la verdad es que el activismo gordo en Argentina no está atravesado por una organización política como otras actividades de activismo, digamos, de sociedad civil.
Ajá.
Entonces son distintas líneas bastante independientes, bastante autónomas que trabajan, que trabajamos distintos y distintas activistas. Desde la academia, hay activistas que piensan textos y análisis más bien filosóficos sobre cómo es leído el cuerpo gordo en la sociedad argentina y en el mundo, como Laura Contreras, Nico Cuello, Luc Moré, que son autores de libros que son como lo fundacional de la teoría del activismo gordo en Argentina, y bueno, después el resto de los activistas que estamos moviendo las redes, la calle, la despatologización médica. Y bueno, y esto obviamente atraviesa también el mundo del deporte.
Beltrán, ¿querés pasarnos tus redes para que los chicos de Radio Escuela, si quieren, curiosear un poco?
Sí, redes en Instagram me pueden encontrar como Beltrán-H.
Bien.
Y en Twitter también, medio que activo esas redes.
Bien. Perfecto. Buenísimo.
Vos hablabas esto de...
Sí, no, perdón.
Sí, de que no hay una organización, digo, como una institución que nuclee esto del activismo gordo, digo, y también hay como un cruce ahí de variables, ¿no? Donde tiene que ver con esta mirada social de cuerpos hegemónicos y cuerpos que no encajan, y que tiene que ver con pensar, lo gordo, lo flaco. Vos decías esto de la despatologización, ¿no? Perdón, se me trabó.
Claro.
Pero digo, de lo sano, lo enfermo, la cuestión de género también atravesando esas variables, ¿no es cierto? Es como un mix de variables.
Hay un grupo de trabajo como es los chicos de hacer la vista gorda, que lo coordinan más que nada Laura y Nico. Pero sí, la verdad que tuvimos una instancia de conversación el año pasado, que fue la Asamblea de Activismo Gordo, que fue la primera instancia, y tratamos de empezar a ver alguna forma de trabajar esto en conjunto. La despatologización es lo más complicado, en mi opinión, como activista, porque el regulativo de la salud siempre es el último bastión de los argumentos que surgen a la hora de tratar de impedir un acceso a la dignidad y a la plenitud de un cuerpo gordo. O sea, a veces se banaliza un poco el activismo gordo tratando de disfrazarlo de una búsqueda por el amor propio o por ropa para todos los talles. Pero no importa cuánto se derrumbe esos horizontes, digamos, si se lograra la ley de talles o una persona se muestra en redes siendo gorda y amándose y haciendo un desnudo artístico, por ejemplo, nunca falta, y de hecho abundan, los comentarios de usuarios de las redes sociales cayendo con el regulativo de la salud, que en muchos casos ni siquiera son profesionales de la salud.
Claro.
Como tratando de decirle, bueno, no te empoderes tanto, ojo, no adquieras tantos derechos y tanta dignidad, porque tu cuerpo es muerte, porque tu cuerpo te va a llevar a la muerte, porque tu cuerpo es una enfermedad. Cosa que es una falacia y que se ha desmitificado desde la ciencia hace muchos años.
¿La ley de talles todavía no salió?
Se aprobó el año pasado el SUMIT, principio de este año, mira, ya parece que pasó tanto tiempo. Se aprobó el SUMIT, que es solamente el inicio de la ley de talles, que es la implementación de una especie de censo de cuerpos a lo largo del país para tratar de saber cuál es la tabla de talles argentina, porque hasta ahora hemos tenido importación de tabla de talles de Europa, de Estados Unidos, pero no sabemos cuánto es un L argentino, un XL argentino. Entonces, esto iba a ser como una especie de censo que está completamente frenado y estamos pidiendo que desde el INTI y del Ministerio de Desarrollo se avance.
Bien. Hola, Beltrán. Te habla Luciana. Estoy acá del otro lado, la profe de Educación Física acá de Radio Escuela.
Hola, Luciana.
Y bueno, yo me preguntaba, te estaba escuchando un poquito y estábamos hablando sobre biotipos y deportes de alto rendimiento, ¿no? Y la mirada del cuerpo. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos combatir la gordofobia en la escuela, por ejemplo? Un consejo que nos des. ¿O cómo podemos abordarlo?
La verdad que lo complicado en los espacios educativos, sobre todo en la educación escolar o bancaria, es que siempre plantea el desafío de tratar de hacer personalizado un modelo que en realidad está estandarizado, ¿no? Que está pensado para que todos los chiques salgan de la escuela pensando igual, tomando igual, multiplicando igual y, por supuesto, teniendo el mismo biotipo a la hora de tener por lo menos buena experiencia como alumno en el secundario de la escuela pública de lo que es educación física. Entonces es muy difícil hacer caber la idea de una diversidad corporal dentro de este estándar que busca estandarizar, valga la redundancia, los cuerpos. Y en el espacio escolar lo más interesante de realizar es un poco tratar de trabajar esto, sobre todo lo trabaja un poco la ESI, sobre las expectativas de género y las expectativas que se tienen sobre ciertos cuerpos y los lugares que esos cuerpos habitan. Digo la ESI porque también a las mujeres se las manda a jugar al vóley, a los chicos al fútbol, y todo esto es como la continuación de una serie de estigmas que está en la vida del cuerpo gordo porque el gordo se va a parar al arco.
Beltrán, acércate al micrófono, Beltrán, porque se dejó de escuchar.
A ver, voy a tratar de...
Ahí está, perdón, pero... ¿Escuchan? Ahí sí, perfecto.
Sí,
perdone, ok. Eso pasa que también se pretende que el gordo no va a querer hacer educación física o no es deportista o quiere ir al arco. Y a mí me pasaba, por ejemplo, en el secundario, que yo era deportista de alto rendimiento, de rugby, y el profesor de educación física, sin preguntarme absolutamente nada sobre cuál era mi actividad deportiva fuera del colegio, daba por sentado que yo no hacía bien los ejercicios porque no quería hacer actividad física. Y me decía, bueno, baja un par de kilitos y te va a ir mejor. Y en realidad era porque estaba cansado, porque entrenaba de lunes a viernes.
Claro. Y también, digo, en relación al deporte, digo, y a esto de la diversidad de cuerpos y cómo la ESI atraviesa estas cuestiones, también, ¿no? El deporte como un espacio de reafirmación, vos decías esto del fútbol y del vóley, por ejemplo, de masculinidades o feminidades como hegemónicas.
Además de eso, obviamente, y de no poder caber la posibilidad de que una persona sin estar hablando de orientación sexual, que esto sería ya pedirle mucho a la escuela en Argentina, porque pareciera que es pedirle mucho, pero sin estar hablando de que los docentes y el cuerpo de la escuela, digamos, el cuerpo docente, tengan en cuenta de que los pibes están pudiendo descubrir una orientación sexual distinta a esa expectativa heterosexual que siempre se tiene. Y cis, obviamente, sin hablar de esto, ya ni siquiera se da la posibilidad de que un varón habite otro tipo de masculinidad que la del hombre fornido, macho, que quiere jugar al fútbol, dominar a las mujeres y ocupar espacios, y etcétera. Y por supuesto tampoco se da por entendido la posibilidad de una mujer que no quiera adelgazar y convertirse en un cuerpo atractivo para ese hombre heterosexual. Entonces esos dos regulativos atraviesan muy fuertemente la educación física en nuestro país, pero... Digo, no hay estudios científicos del todo realizados, pero la experiencia de los activistas gordos es muy abundante con los testimonios de las personas que se acercan y nos cuentan que nuestra vivencia se multiplica.
Y en el resto, digo, saliendo por ahí un poco del ámbito escolar y yendo al ámbito del deporte, en los clubes y demás, digo, también esta cuestión de la necesidad de cumplir con ciertos parámetros corporales para poder entrenar, jugar, participar, y también todos estos rituales como de iniciación, los bautismos, le digo, la lógica de ciertos deportes donde se reafirman estas cuestiones de lo masculino, lo femenino y que viene asociado a eso, ¿no?
Y a mí me llama fuertemente la atención que los profesionales de la educación física, preparadores físicos y profesores y profesoras, están hace muchos años que dentro de sus currículas están involucrados los conceptos pedagógicos y psicológicos. Sin embargo, en la práctica esa implementación mucho no se ve, como que se sigue separando la mente del cuerpo, y que esto es una cuestión súper vetusta, ¿no? Y que se sigue teniendo en cuenta como que el cuerpo es eso físico que yo puedo tocar y ver, y no entender de que el cuerpo también está atravesado por una orientación sexual y por una identidad de género. Entonces, cuando eso no se tiene en cuenta, obviamente surgen todas las regulaciones que dejan esto de lado, ¿no? De pensar, bueno, juega al rugby, por ende es un varón heterosexual que busca reafirmar su masculinidad hegemónica constantemente mediante el uso de la violencia y el bullying y otros dispositivos. Entonces, a veces se intenta como demonizar un deporte cuando en realidad un deporte no es más que una práctica lúdica con una serie de reglas. Competitiva, lúdica.
Hay una cuestión de clase en los deportes.
Por ejemplo, cuando pasó lo de Fernando en enero, que era como el del rugby, pasó a ser el demonio de la nación, y en realidad el demonio de la nación es la reafirmación de los valores de masculinidad hegemónica que, bueno, en el rugby se expresan así, pero en el fútbol se expresan con barra bravas que se matan a tiros, y etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, como digo, en realidad no es la actividad en sí misma o el deporte en sí mismo, sino toda la construcción simbólica que hay detrás de parte de la sociedad.
Y ni hablar del desdén que se tiene para con las feminidades en el deporte competitivo, cosa que ha señalado Maca Sánchez desde hace muchos años con su reclamo que se hizo ir, pero el caso de Maca Sánchez es el caso de miles de millones de jugadoras que quieren ser profesionales y que no se las toma en serio por simplemente el hecho de haber nacido con vulva, digo, porque ni siquiera estamos pensando en las deportistas trans que ni siquiera se las deja competir.
Claro. Y pensaba en relación a esto de cómo en el deporte se va construyendo socialmente, Hilda decía ahí recién también, ¿no? La variable de clase también, ¿no? De ciertos deportes que son mirados con desdén o que son revalorizados en función de las clases sociales que vienen asociadas y de las construcciones que hubo históricamente.
Pero por supuesto, aparte, una cosa que pasó en este verano de nuevo con el fenómeno de Fernando Báez fue que se deja completamente afuera la posibilidad de que exista otro mundo del rugby. Yo lo viví en carne propia, y el rugby de potrero, el rugby de pueblo, el rugby rural, de los pibes que venden alfajores de maicena para pagarse los botines, no es el rugby de las altas alcurnias de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que es el rugby que tiene un poderío de construcción simbólica de cómo es el varón jugador de rugby que va al boliche, se alcoholiza y
mata, sale a golpear gente.
Y abusa, claro.
El mundo del rugby argentino es el que conocemos porque es el que ESPN nos muestra, porque son los deportistas privilegiados, pero el país está poblado de miles de equipos de rugby que están en pueblitos chiquititos que los pibes para nada se parecen a eso. Sí intentan parecerse a eso porque no es otra cosa la que ven. Ven que los que llegan a los Pumas son esos pibes.
Claro. Y lo mismo sucede por ahí en otros deportes, como puede ser el caso del fútbol, ¿no? Donde se suelen ver determinadas lógicas de equipos grandes, profesionales, poderosos, y donde el fútbol de barrio, de club local, de espacio de contención social también.
Tuvimos una experiencia muy buena en Argentina para aprender de cómo se cristalizó en la ficción botinera todo eso. Toda la construcción de la masculinidad hegemónica, la cosificación de la mujer, la mercantilización del cuerpo femenino en el mundo de las botineras y también obviamente el caso del papel que hacía Cristian Sancho sobre la exclusión completa del discurso, de la posibilidad de la homosexualidad en el discurso deportivo.
Claro.
¿En qué nos convierten los biotipos?
Claro, ¿cuánto pesa el biotipo a la hora de pensar el lugar de una persona en el deporte, en el rugby, por ejemplo? ¿Es algo que se tiene en cuenta? ¿Hay diversidad de físicos?
Y bueno, el rugby lo que tiene interesante es que le da un lugar un poco a todos los biotipos, ¿no? Siempre se dice que el petizo, el gordo, el alto, tienen lugar, pero de nuevo está esa separación de mente y cuerpo donde entran todos los tipos de cuerpo, pero no los tipos de orientación sexual y todas esas cuestiones que también atraviesan el cuerpo, ¿no? Como la sexualidad, la construcción de masculinidad e identidad. El problema de los biotipos, ¿dónde nos dejan parados? Que creo que es la que preguntó Hilda eso. Nos dejan parados en el mismo lugar en el que le permitimos al discurso médico hegemónico dominar nuestras vidas. Una cosa que me pasó hace poco hablando con un cardiólogo que trata la salud desde afuera de la idea de que tenés que bajar o subir de peso para tener buena salud, es que algo que no tenemos los argentinos en la cabeza es la idea de que yo, de un médico así como de cualquier comercio, yo me puedo parar e irme. Y esto no se nos enseñó. O sea, yo me siento maltratado o me siento estigmatizado por mi peso en un consultorio médico y puedo pararme e irme. Y este discurso del médico como dueño de nuestras vidas y no como un consultor de nuestra salud ha ubicado obviamente a todos los biotipos en un lugar súper estigmatizado, ¿no? Las mujeres que tienen, un par de kilos por encima de lo que el índice de masa corporal dice, ya te dicen, vas a tener que bajar de peso si quieres ser mamá. Cuando ni siquiera te preguntaron si querés bajar de peso, no te hicieron un solo análisis para saber si tenés, retención de líquido, hipertiroidismo, hipotiroidismo, o si querés ser mamá.
Tal cual.
Digamos, todo esto de los biotipos es la biología destino que los feminismos vienen señalando hace mucho, ¿no? Y se traduce, obviamente, en el cuerpo y en el deporte, porque es bueno, tenés este tipo de cuerpo, sos varón, vas a jugar al fútbol o al rugby, uh-huh, dependiendo tu clase, no vas a bailar, que fue algo que a mí se me dejó completamente por afuera, de la idea de que yo podía jugar al rugby y bailar, digamos, como cosas que no eran compatibles.
Claro.
Beltrán, queremos agradecerte tu charla aquí con nosotros, y tengo una última pregunta solo de curiosa nomás. ¿De dónde son los ciervos pampas?
Mira, yo formé parte del proyecto Ciervos Pampas hace bastantes años atrás. Están conformados en Capital Federal.
Ah, son de Capital
en
Federal.
En ese momento, cuando los llevamos adelante, medio que salimos a la prensa, hacemos mucho ruido, pero estaba súper invisibilizado. Y bueno, después de que me fui, no sé cuál fue el destino del equipo, pero bueno, está conformado en Capital Federal.
Son de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Beltrán.
Por favor, perdonen los problemas de comunicación, no, pero justo tuve que salir a hacer algo, no sabía que cerraba a las 3 y no llegué a volver a casa. Por el ruido de la calle y todo.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Ciclo Orientados.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Bien, no, me parecía re valioso, digo, todo lo que venía contando Beltrán, digo, uniéndolo también con lo que veíamos en el primer bloque, esto de cómo el discurso sobre las distintas corporalidades y sobre cómo entendemos el cuerpo, esto de no es simplemente una cuestión biológica, médica, física, digo, como de desabsolutizar ese discurso y sumarle la parte que tiene que ver con la afectividad, la expresividad, la subjetividad, la variable de género, sí, que lo atraviesa también, digo, con todos los reclamos que hay en eso. Y esto, la constitución de un montón de prácticas, de discursos que van disciplinando a lo largo del tiempo, desde que entramos por ahí al jardín de infantes, nuestros cuerpos, ¿no? Digo, y en eso me parece que está bueno, en lugar de por ahí los audios del principio, ¿no? Retomando eso de las chicas y los chicos posicionándose en un espacio de reclamo, de bueno, queremos que esto sea distinto, porque ya no nos bancamos que nos disciplinen el cuerpo, esto de estar sentados 8 horas escuchando a alguien sin hacer nada, como quietitos. Necesitamos expresarnos, me parece que es súper valioso.
Claro, y lo que él decía también, por ejemplo, que a él lo estigmatizaban, no, porque sí, jugaba al rugby y no podía bailar.
Tal cual.
Eso. Sí, Luciana.
Sí, que no, pensaba qué interesante poder tener ese hoy en día en nuestras vidas, claro, ¿no? que nos pone a poner en discusión justamente estos discursos que están activados muchas veces. Uh-huh. Y bueno, cuando lo ponemos en discusión o en reflexión, tenemos la oportunidad de desglorificar estos modelos de cuerpos súper delgados, ¿no? De desnaturalizar un montón de cuestiones que vienen sucediendo en la escuela y de proponer también, esto es la palabra de los chicos y las chicas en la escuela, proponer justamente que las clases, hacerse cargo de las clases de educación física, sean instancias de conexión con el propio cuerpo y con el placer que es el movimiento y el entrenamiento y el deporte.
Tal cual, y revalorizar también todos esos espacios que, digo, además de la clase de educación física, donde ponemos en juego otras formas de expresión. Digo, no sé, para mí es buenísimo que muchas escuelas hayan incorporado dentro de lo que son las artes el teatro, ¿no? Digo, es algo también donde se pone en juego el individuo, su corporeidad, unida a esto de la expresión, del sentimiento, de la representación de un papel. Digo, como correrse también de esta cosa, ¿no? De los 80 minutos o la hora que voy a hacer algo con mi cuerpo es la hora de educación física. Digo, me parece que está bueno revalorizar también esos otros espacios, sobre todo en un año donde nos vimos de alguna manera confinados a quedarnos quietos y donde nos hace falta ese movimiento y esa reconexión con lo corporal.
Hay que mover, amigos, profes, estudiantes, padres, madres, nos vamos. Y quiero recordarles el chatbot de WhatsApp. Lo voy a volver a pasar el número. 113-275-2139. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos con música aquí en este Radio Orientado, Ciclo Orientado Radio Escuela. Adiós, hasta mañana. Vamos a escuchar a Lucía Tachetti y su nombre, Mandamiento.
El acto más valiente es aceptar las diferencias, que nadie más te diga cómo deben ser tus curvas. Nos quieren dominar y así manipular. Toma las riendas de tu cuerpo y sentí el aire.